This is Mario Cifuentes interviewing Atanasio Jimenez in Heber, California, May 24, 2006, for the Bracero Oral History Project.
Okay, podemos comenzar con su lugar de nacimiento. Dígame, platícame un poquito de ese lugar, de sus padres, a qué se dedicaban.
Yo nací, duré 5 años, cuando murió mi padre y murió mi madre. Me recogió un padrino, hermano de mi padre, y mi madrina era prima hermana de mi madre. Uh-huh. O más bien dos hermanos se casaron con dos primas hermanas. Entonces, cuando yo quedé huérfano, me recogió mi padrino. Y duré, 5 años allá con él, pero me trataba muy mal.
Oh, sí.
Mucho, 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 me trabajaba mucho y una vez me fui al pueblo, pues íbamos cada 8 días, íbamos a misa, saliendo de misa, luego vete para la casa, me ponía a hacer qué hacer allá todo el día. Y ese día me entretuve en el camino poquito con un muchacho jugando canicas. Se me hizo tarde. Llegué como a las 2 de la tarde, llegué a la casa, debía llegar a mediodía. Y llegando luego me dice mi padrino, dice, acábate la venta vale. Pero yo no creía que iba a ser tanto el fracaso, ¿no? Y yo lo que noté que mi madrina soltó el llanto. Uh-huh. Métete para adentro. Y tras de la puerta de la sala tenía un palo. Y me agarró leñazos. Uh-huh. Un perro. Uno. Me desmayó de los golpes que me dio. Y ya salió mi madrina llori. Ya te lo dije, que mira qué país. Ay, déjalo. Pues sí, ya otro día me levanté y yo me levantaba a ordeñar las vacas. Y le dije, pues no puedo ordeñar, pues ando todo golpeando los brazos, no puedo ordeñar. Dice, a ver si vas a poder trabajar, y mi insomnio, yo te voy a ir a trabajar en la labor. Y me fui. Y él tenía muchas tortillas que colgaban, tortillas frías, las colgaban.
Ajá.
Vente a comer, no quiero, pero en la noche me agarraba yo tomando gordas duras. Le duré como casi toda la semana, sí. Entonces ya a los 8 días fui al pueblo y ya me dio un hermano mío. Y yo tenía unos animalitos en la casa y le dije, préstame unos centavos. ¿Para qué? Dije, yo me voy. No, pero ¿qué va? Mi hermano mayor. Uh-huh. Mi padrino vivía retirado de allí, unos 3-4 horas a caballo. Le dijo, no, yo me voy. Le dije, no me quedo. Me golpeó así y así y así. Le dije, préstame el dinero y yo me voy. Pues, ¿para dónde? Pues, a mí me voy para Baja California.
Uh-huh.
Y de ahí me salí para Guadalajara. De ahí Guadalajara, pues luego otro día agarré trabajo. Pagaban muy poquito.
¿Qué hacías ahí?
Allí les ayudaba a subir mezcla a los albañiles, uh-huh, en un balde arriba, los que andaban pegando un bloque.
Uh-huh.
Les ayudaba, pero me pagaban 1 peso. Y yo pagaba 3 centavos de hotel. Hotel Mesón era donde había burros.
Uh-huh.
Ahí llevaban muchos arrieros con cargamentos de mercancía, ¿no? Maíz, frijol, lo que iban a vender. Pero ahí me dormía y pagaba 3 centavos. En la mañana me iba a almorzar, estaba una señora que vendía menudo. Tenía muchas cacas porque estaba menudo amarillo, estaba, no lo lavaba bien.
Uh-huh.
Y compraba yo 1 centavo de tortilla, un altero así. Y 2 centavos de menudo, no, me eché unas comidonas. Duré un tiempecito allí, entonces ya me fui para la barca, empecé a trabajar allá de ordeñador.
Ajá.
Y pues trabajaba bastante, cortando trigo y ordeñaba y cortaba trigo y estuve un tiempo allí. Y me aguanté y ahí me iba a venir para acá, entonces me fui a trabajar para Querétaro. Y allí me contraté, en Querétaro.
Ajá.
Me vine para acá, para Estados Unidos.
A ver, platícame un poco de ese proceso, de cómo se contrató.
Pues fui a buscar contrataciones y yo ya tenía dinerito en la bolsa. Yo tenía una víbora con bastante, como unos 3,000 pesos traía yo en la bolsa. Pues en una carrilla, un agafajo que lo traía dentro, una víbora, metía uno, no había mucho peso en ese tiempo.
Uh-huh.
Y ahí me robaron el dinero. Entonces ya empecé a pedir trabajo donde había comida, me metieron a la cárcel. Ahí me metieron a la cárcel.
Sí.
Pero no duré nada, nomás me metieron y me sacaron que se había testigos de que yo había pedido comida. Pedí trabajo para que me dieran comida, no dinero.
Uh-huh.
Con 3 partes. Y pues no, ya era en la tarde y no me quedaban 50 centavos, era lo que traía yo. Me fui a una señora que tenía un puesto y le dije, señora, dije, ¿me da trabajo? Dije, tengo hambre. No, dijo, de eso hay mucho aquí, que es porque me hay pequeño. Y estaba echando tortillas ella. Y tenía una paste, pues una olla de barro. Estaba comiendo las tortillas. Y tenía una cazuela de arroz hirviendo. Y ya estaba bueno. En una volteada que se dio, le clavo las uñas, sacó una media docena de tortillas. Y tenía una cuchara de palo, de esas que tenían arrugas así arriba, unas cucharotas grandotas así. Una cuchara de palo. Nada, me agarró un pito de sololoy. No, luego salió un vestido de amarillo, policía. Se pasó, ese ratero, agárrenlo. Que no, yo no me importaba máquina, estoy hambre. No, y importante que me va a salar. No, ya me llevó en Querétaro, son unas calles angostitas, angostitas. Ya me llevó allá con el juez, estaba un señor así a ese lado como usted está, así está. Y me miró por arriba de los lentes. ¿Y este qué trae? Dijo, es rata. ¿Y qué andaba haciendo? Pues robando, amigo. ¿Por qué andaba robando? Pues tengo hambre. Le dije, le pedí trabajo a la señora y pedí trabajo en muchas partes. Dije, a mí me robaron la noche, me quedé sin dinero. Y pues yo quiero comer, le dije. ¿Andas buscando un trabajo? Sí, dijo. Dijo, yo tengo unos gallos ahí para que me los cuides. Ah, pues está bueno. ¿Me cuidas unos gallos? Le dije, esta gallina si quiere. Yo, no me dormía, siempre le contestaba rápido. Hasta gallinas, no nomás gallos, le dije. ¿Sabes qué? Dijo, llévalo para atrás, donde pidió trabajo. Si es cierto, dijo, lo llevas ahí con la señora y que le dé de comer hasta que se llene. Y que si quiere que le desquite, que lo ponga a trabajar. Y si no me lo traes, si no le queda, me lo traes para acá, yo aquí. Pues ya me llevó allá donde fuimos a pedir trabajo, donde yo fui a pedir trabajo en un lugar. Sí, vino en la mañana a pedir trabajo. No, porque sí vino. Dije, ya me alivié. Y luego ya me llevó con la señora. ¿Qué pasó, señora? Dijo. ¿Qué? Dijo, no, pues es que trae hambre, dijo. Y él le pidió, ¿verdad? Sí. Dijo, pues que el juez dijo que le debe comer hasta que se llene. Y ya que coma, que si quiere que le desquite, póngalo a trabajar. Ándale, pues, brínquese para adentro, me dijo. Cuando ya me trajo ahí con el juez, dijo, ándale, pues, brínquese para adentro. ¿Qué le sirvo? Ahorita lo que... no le pido nada, ya me dio de comer allí. Ahora sí, dice, póngase a lavar platos. Y duré 8 días ahí con ella.
Lavando platos.
Lavando platos. Y a los 8 días cayó un señor de allí de mi pueblo que mataba reses. Y cayó allí y luego, ¿qué hubo, Nacho? ¿Qué estás haciendo así? Pues yo me decían todo, Nacho. ¿Qué estás haciendo aquí? Y dije, pues estoy trabajando. Le dije, me pasó esto y esto y esto. Préstame 50 pesos. Y sacó 50 pesos y me lo dio. Y ya de ahí me liberé poquito. Y ya poquito ya empezaron, venían las contrataciones y yo tenía miedo, andaba todavía casi arriba de los 18. Tenía que pues, esperar, no, pues un señor de ahí me arregló, me arregló. Y de allí me contraté y me vine hasta acá, hasta el estado de Oregon.
Estado de Oregon.
Hasta Portland.
Hasta Portland.
Allá nos llevamos.
¿Estabas trabajando de ferrocarril?
Ferrocarril, sí, estuve trabajando en la línea del Pacífico.
¿Y de Querétaro para la frontera dónde cruzó?
Por Ciudad Juárez.
¿Y en tren?
En el tren. Y el tren nos llevó hasta Oregon.
Hasta Oregon.
En ese tiempo en el tren nos íbamos.
¿Y no hubo como un centro de recepción ahí en esos tiempos, verdad?
No, en ese tiempo no. Yo cuando me fui de allá, llegamos y nos dejaron en un...
¿Un tipo?
No, pero un tipo era una... Estos son carros del ferrocarril.
Ah, ok.
Allí caíamos que tres. Por ejemplo, si íbamos 50, íbamos 10 para una parte, unos a una sesión, otros a un campo, y otros a la sesión, repartiendo por el ferrocarril toda la gente.
Ajá.
Sí. Y ya de allí comencé, luego yo era muy acomedido todo el tiempo. Me acomediar, agarrar los barriles, a mover los botes, a levantar la herramienta. Yo no andaba esperando que rápido, ayudarles, pues acomedido. Entonces me agarró mucha confianza el americano. Bill se llamaba, era de Texas, era tejano el gabacho. Y el mayordomo, el segundo era Modesto, era de León, Guanajuato. Muy déspota el viejo. Y pues no salíamos de acuerdo, porque estaba prieto, feo, estaba güero. No. Y yo era güerito, güero y andaba. Y luego entonces ya me llevaron al, me mandaron a la escuela de para flayar trenes.
Ajá.
Me llevaban y me daban en
video.
En video, ajá, sí, ajá, sí, ajá. Me estaban dando. Y luego ya la agarré de flayador allí. Y luego ya después me enseñaron a manejar el morrocarro y ya empecé a manejar yo gente, traía gente. Agarré una sección, Chagán 21, la tuve un tiempo también allí. Y pues no me la llevé bien, estuvo muy bien, nomás se me llegó mi contrato y me regresaron para México.
¿En 49 o 48
por ahí? 48 por ahí, me regresé para México, entonces me vine para acá y llegué a Mexicali y me pasé de... ¿De mojado?
De alambre.
Sí. Uh-huh. A veces que me echaban 4 o 5 veces aquí. Aquí trabajaba luego de aquí. Hay como 3 millas a una... un ranchero, uh-huh. Jackson.
Uh-huh.
No tenía matanza, después hizo matanza él. Y ahí agarré trabajo. Y ya cuando se vinieron las contrataciones, entonces nos fuimos a, hasta... ¿Cómo se llama acá? En Guanajuato. Hay una parte donde había mucho brasero. A ver si me acuerdo un ratito.
Okay.
No me acuerdo muy bien del
lugar.
Del lugar.
Uh-huh.
Y de ahí fui a Hermosillo, aquí en Mexicali, también aquí me contraté. Pero ya entonces, en esa época, ya íbamos de especiales. Ya, uh-huh. ya llegábamos allá, ya iba a la lista 8, 10, 15. Llegaba a la lista y nos pasaban por otro.
Porque ya los conocían.
Ya nos, sí, pues íbamos recomendando ya con los mismos patrones. Ya yo ya sabían todos allá los que iban a contratar a la gente, eran de aquí mismo del centro.
Ajá.
Y ya sabían que el Jackson quiere 20, la Boucher quiere 20, o, según los rancheros todos ahí van. Y ya nos veníamos, llegábamos aquí a pasar la inspección. Aquí la inspección lo encueraban a uno, encuerado. Uh-huh. Y agarraban un mofle con una máquina y echaban. Ah, nosotros nos valía, ya sabemos que nos íbamos a bañar al rato, eso nos acababa. Pero...
¿Y eso no pasaba en 52?
Tuve desde ese tiempo, en 54, tuve un problema.
Ajá.
No fui yo no tenía nada que ver en eso. En ese tiempo compré una chamarra de cuero, de gamuza, muy bonita. Y trabajaba yo en el rancho, tractores, andaba en ese tiempo cortando el alba. En el día me iba a cortar, en la noche me iba al pueblo y trabajaba en una cantina,
uh-huh.
sirviendo allí, me dio trabajo un señor de Colima, Benito Chávez, y el señor le gustaba irse mucho para Mexicali, y me dejaba encargado, yo me quedaba, yo cerraba, yo me llevaba el dinero para la casa, otro día en la tarde cuando llevaba, me llevaba mi bolsa, llevaba el dinero, se lo daba, esto es lo que se vendió y esto lo otro. Bien, pero le presté la chamarra a un muchacho, iba mucho a tomar allí. Se vendía droga, Pablo Siempo. Y ese muchacho, préstame tu chamarra, dice, mañana voy para Riverside, está haciendo mucho frío, préstame tu chamarra. No, dice, apenas la compré. No, préstamela, macho. Se la presté, pues ya no me la entregó como por 2-3 meses.
Uh-huh.
Y ya pasaba el calor y un día lo agarré en el banco, fui al banco, siempre me gustaba ahorrar un poquito. Iba al banco, me tenía una feria, llevaba $30 para poner en el banco. Y yo le dije, ¿puedo dividir mi chamarra? No, es que fíjate que la manché y la llevé a limpiar. Le dije, dame la etiqueta, yo voy a sacarla. No, que después te no, le dije mucho. Y dijo, no, dice, yo te la voy a llevar. Le dije, no, y es mucho lo que has hecho conmigo. Le dije, ¿sabes qué? No es el gacho. Le cargué poquito. Y siempre le quise dar un gancho. Me enojé yo, yo me fui a trabajar, para eso en la tarde me dice el patrón allí de la cantina, dice, güero, así me decía, güero, dice, yo voy para Mexicali, si no vengo a la hora me cierro, salí, está bueno, y ya como a las 8 o las 9 de la noche, estaba la barra llena, tenía como unos 25 casi allí, estaba llena la cantina,
uh-huh.
y se arrimaron 3, y les noté yo que me seguían mucho, todo, yo andaba sirviendo ahí, listo, pues. Y ya cuando me pidieron a las 2 cervezas, me dice, ¿aquí trabajas? Pues al rato le dije, Raúl, aquí trabajo, no sabes con qué andabas, y lo vamos a retrato en la judicial. Dijo, ya no vas a vender cerveza, esta es la última cerveza. Dijo, que se acaben si no venden ni una más. Vamos a cerrar, dije. No, dije, no puedo cerrar porque no está aquí el patrón, yo no me saqué. Dijo, yo cierro, no te preocupes. Pues se acabaron la cerveza, pues todo no se vende más, y eran tres. Tenía el carro enfrente de la cantina, yo no lo había visto. Entonces, ya se acabó, le dije, pues. Le dije, ¿dónde dejo el dinero? Le dije, no puedo sacar, tengo que llevarme el dinero. Tengo que llevar el dinero. Agarré la bolsa, saqué un cajoncillo donde tenía una bolsa de lona, pues. Uh-huh. Dijo, no, deja el dinero ahí. No, dije, no puedo. Yo sí puedo, dijo. Deja todo ahí, vámonos. Entonces pusieron una cadena ellos en el,
la frente,
la puerta allí, y candado de ellos. Me subieron al carro. Eso no me investigaron, los otros ahí donde fui yo. Allá sí, ya nomás llegué a la tía, me caí, bueno, ¿qué trabajas ahí? ¿Qué? ¿Tienes papeles? No, pues soy brasero. Sí. Pero ellos me decían que yo vendía droga. Y que vendía droga y que vendes droga. No, me sacaban para pa el monte dos veces en la noche, me colgaban de los dedos, así, para arriba, para sacarme la verdad. Pero yo no sabía nada, yo ni sabía lo que era. No la conocía ni la droga, menos sabía qué era. Y el amigo sí vendía. Y dijo que yo vendía droga, el muchacho. Pues a los 8 días, dice, te vas para México. Te vas deportado, dijo. ¿Sabes lo que es eso? Pues no, 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 más que te me vas a echar para quedarle, no, deportado. Dice, no puede hacer solicitud tú para regresar a Estados Unidos por 20 años.
Ajá.
No, pues también allí en la migración, ¿sí? Salen deportado. Lo echaron para afuera. Pero yo ya estaba relacionado aquí con todo. No, 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 pues todavía me puse a trabajar allá. De intérprete, eso. Me dieron de intérprete, una gasolinera.
Ajá.
Y ya agarré.
Ahí en la frontera.
Sí, aquí en Mexicali.
¿En Mexicali?
Sí, ahí luego agarraron. Querían un
intérprete.
Que supiera inglés. Y no, dice un amigo mío que estaba trabajando ahí. Dice, no, dice, se avienta, dice eso. Yo siempre procuré aprender un poquito el idioma aquí, porque se necesita.
Sí.
Y yo ya me defendía un poquito. No, yo dijo, dile que venga. Y llevó un gabacho ahí. Le dijo, esto y que el otro, ¿cómo es? El otro. No, no se sabe, dijo, déjalo. Y duré 2 años, pero entonces yo me puse de contratista a hacer casas allá. Yo ya traía 20 hombres trabajando.
En Mexicali.
Y yo ganaba buen dinero. Uh-huh. Yo ganaba muy buen dinero. Ya no me quería venir para acá. Pero luego mi patrón me llevó una carta que se la firmara, que él tenía un abogado aquí. Y pues yo ni miré la carta, pues estaba en inglés, todo en inglés, la carta. Y ya se la firmé y se la trajo.
Uh-huh.
A los 2 meses me dijeron que podía regresar a Estados Unidos, pero que no contratado. Uh-huh. Quisiera aplicación para migración. Y duré como 3 meses para arreglar.
¿Ah, sí?
Y arreglé y me vine para acá de emigrado.
¿En qué año?
Pues fue como el 57. 57. Entonces ya arreglé mi migración y me vine de vuelta para acá. Y ahí estuve de mirado y hasta el 97 hice aplicación para ciudadanía.
Ajá.
Sí.
¿Y luego ya era gratis?
No, sí. Nomás que yo en el trabajo tuve un accidente y ya no pude trabajar.
Ajá.
Desde el 84 me accidenté, me quebré este brazo, una máquina me agarró este brazo.
No, sí.
Me lo hizo pedazos todo. Tengo pedazos, todo el brazo quebrado hasta arriba.
¿En qué tipo de máquina?
Una compañera, pero trabajaba en la ANSA, Mid Packing Company.
Oh, okay.
Y era un elevador que me agarró, una banda me agarró la mano.
Uh-huh.
Y me la envolvió, y me la tronaba aquí así, como calabaza, pues, una rueda así, me la envolvió el brazo hasta acá arriba. Hasta aquí me trozó la vena esa.
Uh-huh.
Ahí me desangré mucho, pero no, pues el brazo no lo puedo usar para nada. Y ya terminé ese trabajo, y ya me vine. Y para esto ya me había separado la señora.
No sé.
Me separé de la señora, no pudimos llevarla bien. Tenía mucha familia, me dejó la familia y se fue. Pero yo me hice cargo de toda la familia. No, salieron bien todos mis hijos, gracias a Dios.
Muy bien.
Se casaron todos, ya me quedé solo. Yo no he vuelto a casar.
¿Madre?
Ya no he vuelto a casar yo.
No.
Vivo solo.
¿Aquí en Iber?
Sí.
¿Cuántos años llevaba aquí?
Unos 60.
60.
Yo creo que por ahí, poco más. Me dicen 60 fue cuando compré, yo cuando entré de Mirado, fue cuando compré aquí unos botecitos ahí.
Oh.
Y ahí estoy. Pues yo tengo un ranchito en México.
Ah, oh, sí. ¿Allá en Mexicali o...?
Allá en
Jalisco.
Guadalajara.
No, Guadalajara.
Guadalajara, de aquí en Tepeyanzán.
Uh-huh.
Un cerro muy bonito, mucho encino, mucho encinero, está muy bonito allá.
¿Y regresas a México?
Voy cada una vez por año, voy para allá. Estoy un mes allá y tengo parientes allá, me estoy un mes y me regreso para acá.
Uh-huh.
Pues aquí agarro mi...
Su cheque.
Mi cheque, okay. Ya, ahí me la llevo.
A ver, ¿me puedes platicar un poquito del tipo de trabajo que hiciste en Oregon, de ferrocarril? ¿Cómo es?
Mi trabajo,
sí.
Primero comencé sacando tallas.
Ajá. ¿Qué es eso? ¿Qué es tallas?
Los durmientes.
Ajá.
Agarraba el pico, agarraban un yaque uno, levantaba un poquito el riel, lo levantaba y aflojaba.
Y sacaba
la talla y luego ponía la
¿una nueva?
La nueva. Cuando nos tocaba eso, pero cuando nos tocaba que era levantar fierro, cambiar todo el fierro, porque el campo era de fierro, uh-huh. Eso, nomás andaba poniendo fierro nuevo. Pues poníamos una milla, dos millas, media milla, según como estuviera de trabajoso, de problemático el trabajo, uh-huh. Donde estuviera. Porque a veces que nos tocaba en la sierra,
uh-huh.
La sierra es muy peligroso por los trenes que vienen. Todo tiene comunicación con teléfono, había teléfonos. Cuelgan el teléfono del alambre, un alambre ahí, y ahí se está uno sentado, que está telefoneando, que viene un tren de tal parte, y allí lo pues ya se comunica que lo paren o lo esperen, para qué horas, cuánto dura para tener listo para que pase el tren. Por ejemplo, a las 10 va a pasar el tren, a las 9 teníamos que parar todo el equipo, sacar toda la maquinaria,
uh-huh.
Y entonces ya flayar el tren. Yo fui flayador, como le dije.
Uh-huh.
Me mandaban, tenía que caminar 30 rieles de octavo de trabajo y poner un torpiro. Ponía un torpiro, luego caminaba 60 rieles y lo ponía a dos,
uh-huh.
Juntos. Y luego ponía esos 30 y ya esperaba el
tren.
Allí ponía el último y luego me venía de vuelta para atrás, cuando había puesto el primero.
Ajá.
Eso es con, para aviso del tren.
Que está...
Oye los truenos y ya sabe que hay problema. Pero ya se va y se espera uno allá. Y como yo no sabía explicarle al gabacho lo que quería todo, me daban un papel. Ya estaba yo allí con mi bandera roja, paraba el tren y ya le daba la vista en la mirada. Okay. Entonces a mí me avisaban de allá. Con maderas, si estaba en una curva donde no nos podíamos ver, ponían dos o tres flayadores,
uh-huh.
Uno aquí, otro acá, para mirar a este y aquí. Ya cuando le daban a uno el pase, entonces ya le decía uno del ferrocarril que se fuera, nomás que despacio, ¿no?
Uh-huh.
Ya se iba el tren despacito, a pasar ahí. Eso fue mi flayador,
uh-huh.
Pero a mí este fue lo que me pusieron mucho en este aparato.
Ok, platícame de lo que es esa herramienta.
Esa herramienta es, por ejemplo, tienen dos de los mejores.
Ajá.
Para el martillo. Porque este es de música.
Ajá.
Este martillo tiene que ser música. Tin, tin, tin. Por ejemplo, son cuatro martillazos. Tin,
ajá.
Tin, tin, tin.
Ajá.
Dos de ustedes y dos míos. Llega uno, el gauge. Es de 12 tallas,
uh-huh.
Un riel. Entonces el riel ese, cada cuatro tallas, tiene que poner el gauge.
Uh-huh.
El gauge tiene dos cuadritos. Tiene...
Este no lo vamos a usar. Vamos a poner los costados.
No, deja agarrar para marcarlo aquí nomás. En cualquier papelito. A ver. El glitch es un... Esta es la vía del tren así. El Fíjense, ese tiene un cuernito para abajo aquí, este fierro.
Ajá.
Así. Y este tiene dos. Son para abajo así. Este cuando pone el gauge, lo agarra usted y si no pega parejo, lo pega acá y luego si no pega parejo, entonces este riel se pucha con barras para este lado. Y ahí tiene que spikearlo usted, para que quede firme.
Para que quede firme, ajá.
Pegan el riel, entonces te agarra el gauge, así es. ¿No conoces los spikes?
Sí, sí, los railroad spikes.
Sí, tiene una cabecita así.
Ajá.
Lo agarra usted y todo el tiempo tiene que agarrar el spike al revés.
Ajá.
Lo agarra con la cabeza a este lado. Cuando lo va a poner, lo pone así. Lo apunta. Pero ya cuando quita la mano, ya viene el martillo del otro. Tiene que ser rápido.
Ajá.
Ya viene el martillo en el aire. Y usted tiene que estar ahí, sas, 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 sas. Y vámonos adelante.
Ajá.
Y esa de esta punta es para cuando le toca a usted, si va por dentro, que le toca usar la punta, que le toca poner el spike por este lado. Y si va por este lado y le toca poner el que va por fuera, le toca clavar con este lado. ¿Me entiende?
Sí.
Y si le toca clavar este lado usted por este lado y este, usa la cabeza ancha.
Uh-huh.
Y si le toca este lado también, pues tiene una cosa, una más larga que otra.
Ajá.
Yeah.
So, está eso. Uno en un lado y uno en el otro.
Uno en el otro.
Ajá.
Y ya cuando están así, de cada cuatro tallas que hay aquí, aquí se pone el gauge, aquí se vuelve a poner el gauge, y luego cada cuatro tallas. Sí, cuatro tallas y luego se pone. Entonces ya van los spikeadores, el resto atrás, ya van 6, 8, 10 según lo que haya que spikear.
Uh-huh.
A dejar bien asegurada la vía en la noche. Todo eso. Y levantar el traque, para alinear, también alinear en la tarde con barras.
Uh-huh.
Agarra uno. Aquí se pone el que está alineando. Aquí está el mono. Y mira que donde hay curvas. Está viendo de aquí para allá. Entonces ya le dicen a uno así. Dice un cuarto, mire. Por ejemplo, este es el young.
Ajá.
Aquí son.
Cuando se conecta.
Ese es un young.
Ajá.
Y si le queda la mitad, entonces ahí le da así.
Ajá.
Cuatro. Ahí. Entonces es un cuarto lo que va a darle. Pero si quiere la mitad, entonces nomás le hace así. Le da el codo, esa es la mitad del riel.
Ajá.
Y es pura seña.
Y así le estaban uno a otro.
Sí.
Uno a otro.
Sí, y allá va uno y gana y clavan en el riel este lado, clavan las pipas en el otro lado, clava su barra ya que están listos todos, entonces ya va un grito. Los 8 o 10 o 14 los que vayan para mover la vía.
Ajá.
Agarra un hecho grito yo. Y luego le hace hip. Al hip tiene que irse los cuatro para mover la vía. A veces que se pasaba además. Y ya nomás se rascaba la cabeza, ya nos sirvió, ya nos pasamos. Dale para atrás. Otra vez ya nos hacía la señal para el otro lado, despacito, poquito, acomodar la verdad, y ya no estaba bien. Y ya nos daban señas así para trabajar. Y bonito el traje, muy bonito.
¿Y le pagaban más en ese trabajo que en los otros trabajos?
Pues en ese tiempo le pagaban unos 100 centavos.
¿100 centavos
la hora. Yeah, en aquel tiempo.
Y era mejor de la cosecha que la cosecha, ¿no?
Pues la cosecha no, la cosecha en ese tiempo pagaban, por ejemplo, cuando era casi el acero todo el día ya venía contratado por sueldo.
Uh-huh.
Cuando venía de allá. Ya no si hacía 1,000 cajas o 200 cajas o lo que hiciera de naranja, de fruta, de lo que fuera.
Vegetal,
durazno, lo que fuera.
Ah.
Allí era por horas.
Ah.
Todo eso no lo pagaban a uno de contrato. Que muchas de las veces ya querían terminar, te les doy de contrato, si se la acaban, les doy tanta. Por eso que la gente mejor ya que andaba acá, se salía de Brasil. Muchos se desertaban. Muchos de los que ya habían venido a trabajar en el fin.
¿Y de Ferrocarril desertaban o no?
Sí,
sí, mucha gente. ¿A trabajar en Oregon o para regresar a California?
No, a California.
Regresar a California.
A Nevada o a otro, donde habían estado, algunos ya habían venido y querían. Ya que estaba llegando el oscurecía y no amanecía.
Y como en un caso de esos que se desertaba uno de su equipo, ¿traían uno de uno nuevo?
Pues si lo necesitaban, sí lo traían, sí. Pero si no lo necesitaban, no. ¿Y cuando el fulano se desertó, uh-huh, le echaban la mira? En aquel tiempo no estaba la mira como ahora.
Ajá.
En aquel tiempo yo, si me hubiera desertado, me hubiera ido para allá. No, yo estaba bien, me gustaba vestir bien, me gustaba bien andar bien alineado.
Ajá.
Yo era muy bailador, me gustaba ir mucho a los bailes.
¿Había muchos bailes en Oribe?
Sí. Jueves y sábado, cállese la boca.
Jueves y sábado.
Era cuando la guerra, pues.
Sí.
Cuando la guerra, sí, había muchachas a lo
fregado. ¿Y gabachas o...?
Gabachas.
¿Gabachas?
No, gabachas como arroz.
Sí. Ahí. ¿Y baila? ¿Y no hubo bronca por eso?
No. Pues sí, andaban con mujeres que se... muriéndose.
Uh-huh. Sin
allí,
nombre.
Allí en ese pueblo de Albany, que está aquí. Uh-huh. Ahí está Albany.
De Nolivan.
Aquí está el nombre de...
Sí, yo conozco ese pueblo.
¿Conoce a Albany?
Sí, conozco a ese pueblo porque yo vivo en Oregon. O mi mamá y papá viven en Oregon.
¿Sí?
Sí, viven, pero ellos viven en el este, por Idaho, viven en Ontario.
En Ontario.
Por ahí, sí. En un lado de Niza.
Oh, sí. ¿No supo a Corvales?
Sí, conozco a Corvales y Eugene.
¿Sabe a Eugene? Sí. Yo iba a la fiesta a los 16 de septiembre a Eugene.
¿A Eugene tenía el 16 de septiembre?
No, ahí iba a Salem.
A Salem.
Ajá. En Eugene había muchas tierras. Sí. Había mucho molino de madera.
Ajá. Allí sí, sí. Pues en Albany también, ¿no? Yeah. Porque ahí tenían las
pues yo estuve en Tengi.
¿En dónde?
Tengi, de este lado de Albany. Ajá. Serán unas 5 o 6 millas, yo creo, de Albany para atrás. Está un pueblito chiquillo, se llama Tengi.
Tengi. Oh, Tengi. Sí, yeah. sí, también
allí,
lo conozco.
Allí estuve yo.
Ajá.
Ahí estuve yo.
¿Y salías a Eugene y a...?
Donde quiera andaba yo, pues salía en la tarde y me arrancaba, agarraba el bus ahí en el Tengi, me agarraba el bus, agarraba para acá. En ese tiempo era el 99, la carretera. La carretera.
¿Todavía está?
¿Todavía?
Sí, todavía está.
Sí.
Todavía está la carretera.
Sí, ahí trabajé, pues 8 años me la llevé allí. Allí en esa región me la llevé. Muy bonito, me gustó mucho.
Sí, de pino, todo de pino. Y...
Mucha fruta.
Sí.
Wow. Manzana, pera,
fresa,
cherry.
Sí.
Y todo eso. El tiempo que había fruta, comiendo fruta de estos chabacanos. Se daban por los
chabacanos.
Chabacano.
Ajá.
Ese que tiene huesito por dentro, uno amarillo, otro rojo.
Ajá. ¿Ya? No sé si lo conoces.
Sí, ah, de esta. Había aguacates, uh-huh, también mucho árbol de aguacate. Ahí.
Pues llueva mucho allá, ¿te gustaba?
Sí, llueve, hijo.
La clima, ¿cómo te gustó la clima?
Muy bonito.
Sí.
Yeah. Aunque trabajé en la Casa Redonda, en Albany.
Uh-huh.
Allí me la llevaba a veces con un... Hay unas estufas de
leña o...
Bueno, de leña, pero había mucho carbón de piedra.
Ajá.
De esa piedra negra.
Ajá.
Con eso lo quemaba uno, de 4 quemadores, con la chimenea hasta arriba. Y yo tenía una de esas ahí limpiando la Casa Redonda, donde daban vuelta las máquinas.
Uh-huh.
Allí en Albany, daban vuelta las máquinas y para mover las agujas. Porque a veces que duraba casi meses, que todos los días llueve y llueve pura nieve.
Sí, lo sé, sí lo sé.
Paliando la nieve con la pala, pues trabajaba 15 minutos y 15 minutos...
Ya estaba 9.
A los 15 minutos estaba de vuelta y ahí vengo con la panza de que se hiciera piedra. Porque ya ves que la nieve cuando está lloviendo está porosita.
Ajá.
Pero si la dejas y hace piedra ya no la saca ni con picos.
So, aguantaste, pero...
Sí, pero sí me gustó mucho allá.
Sí.
Mucho, mucho. No, pero yo tenía novias así, que agarraba ya todos los días agarraba diferentes.
¿Y en dónde así iban los bailes?
Allí en Albany.
En Albany.
Allí estaba, había un salón de baile allí, que los jueces se llenaba, llegaba uno y ya, pues traía ánimo, tienes que tener buen abrigo.
Ajá.
Pero si llevas sombrero, pues tu sombrero, tu buen abrigo, buen tacuche, te metías al baile y pagabas. En ese tiempo, 50 centavos,
ajá,
te colgaban tu sombrero, tu abrigo, ahí estabas. Ah, te ibas a tomar horas o una vieja ahí, y en el tiempo las viejas, en el 44 estaban las viejas solas.
Ajá. Por la guerra.
Por la guerra.
Ajá.
Y había muchas que querían hombres, y había mujeres, así. Y uno joven, andando bien alineado, no, no mugroso, uh-huh. pegaba uno. Uh-huh. Pero si pone a andar todo borrudo, como se miran ahí los... Pues aquí no anda ni uno borrudo, aunque los mires ahí.
No, pues usted está muy vestido, usted ahí.
Sí. Sí.
A ver, platíqueme un poquito de esta foto. ¿Quiénes son todos estos?
Estas...
Y dices que está en Albany. ¿Es en Albany?
Sí, aquí está, mira, sí. Aquí están la...
Sí, Albany, Oregon.
Uh-huh. Estas, todas estas mujeres uh-huh. son hijas del señor. Uh-huh. Esta era mi novia, yo andaba de novio de esta.
¿Y era patrón o quién era?
Era mayordomo de una compañía del mismo... ¿cómo te quiero decir? Del mismo ramo de ferrocarril, uh-huh. pero ese estaba para la de aquel lado, cerquita de Selen, somos acá de este lado, pegado a, de este lado de Albany, uh-huh. sí, porque el Tengen está de este ladito como unas 7-8 millas, no sé sí. cuánto, ya no me acuerdo bien, sí. pero sí me acuerdo dónde estaba y cómo estaba, y, no estaba, y ahí estaba el campo de ferrocarril allí, pues eran puros carros de ferrocarril, ahí nos tenían en esos.
Ahí es donde vivían,
vivíamos nosotros, allí, en ferrocarril. Ahí había camarotes y baños y todo había allí.
¿Y ahí tienen, como cuántos se quedaban en un carro de ferrocarril?
Éramos como 8 o 10 en cada carro. Uh-huh. Había 300.
Sí.
Había mucha gente.
Pero su equipo era como de 20. ¿Y trabajaban secciones de
no.
del traque?
No, cuando íbamos, este era campo de fierro.
Oh.
Campo de fierro, salíamos a tragar y salían los troques llenos de gente.
Todos.
Con palas, con picos, con todo.
Ajá.
Y dos, tres murocarros, uno salía. Murocarros es uno que tiene un motorcito.
Que corre en las carriles.
Pues, si salen 8 o 10 allí y traen otro troquecito, otra trayita atrás con la herramienta, salían 3 o 4 y ya salía y aquí íbamos llegando a trabajo a aventar palas y todo y a bajar todo y a comenzar a trabajar, a sacar spikes pues acá para levantar el fierro.
Ajá.
Pues ellos ya, como el mayordomo ya llevaba su programado todo lo que tenía que moverse y todo eso, y entrarle todos.
Uh-huh.
Barriles de agua, ahí les remaron unos barriles de agua de madera. Entraban, salen todos. A la hora del lonche, llegaba un troque con ollas de... puras habas. Puras habas. Ayer quise hablar yo chile. Un puro caldo de habas, sí. Mal comía, ¿verdad? No más que pues comí no mucho allá, porque oiga, por el frío.
Sí.
Si el caldo de frijoles le daban uno con pan, una barra de pan, con eso se ponía uno panzón luego.
¿Este mayordomo era gabacho?
No, ese es mexicano.
¿Mexicano?
No, este señor era de Saguayo, Michoacán.
De Michoacán.
Ya, era de
Saguayo. ¿Y sus hijas eran mexicanas también?
No, eran americanas.
Eran americanas. ¿Se casó él con una gabacha entonces?
Era mexicana, pero yo creo que después, a través de los años, pues las muchachas hablaban buen inglés.
Ah, ahí vivían en Oregon y todo.
Ellas vivían allí, de este lado de Tercero.
Uh-huh. ¿Y cómo se llamaba ese señor?
Luis Gutiérrez.
Luis Gutiérrez.
Y el señor, el otro, que era mi mayordomo, este que era mexicano, le digo, era de Guanajuato.
Uh-huh.
Modesto, no es que no me acuerdo el apelativo de él, era uh-huh. un mendigo.
¿Y él no los trataba bien?
No, ciertas personas, pero a mí nunca me quiso bien.
¿Por güero?
No, es que... Pues lo voy a decir, yo me quería mucho el cabrón gabacho.
Ajá.
Mucho. Venía por mí a llevarme a su casa. Y la señora me quería mucho.
Ajá.
Judy.
Ajá.
Judy se llama una gabacha gorda. Jovencita. Y él ya estaba más viejo que ella, no sé cómo, tenía una niña, pero la vieja me quería mucho.
Uh-huh.
Y casi todos los días venían por mí para llevarme, y iban al pueblo y ahí vienen por mí, iban a comprar cosas y venían por mí, no sé por qué, pero yo nomás llegaba y me alistaba, pues no tenía ni barba todavía, estaba joven.
Uh-huh.
Pero me alistaba y le digo, andando uno limpio, tendrá uno un aspecto, y luego no ser muy coche. Nosotros los mexicanos, casi el 90%, somos muy, muy brutos.
Mm.
Como que queremos saber mucho y la última no sabe ni cómo se llama. Está uno tonto.
Mm-hmm.
Pues la crianza de México antes era muy diferente a la de ahora. Y mira, ahora toda la gente está muy civilizada, pero en ese tiempo no.
No.
Estaba uno tapado y así. Pues estuvo muy bonito la temporada que estuve yo, gracias a Dios.
Uh-huh. Y como quién le gustaba, ¿en qué le gustaba gastar su dinero allá?
No gustaba gastar mucho.
No gustaba
nomás
mucho.
Nomás en ropa. Nomás en ropa. Y todo mi dinero para México.
¿Y todavía tenía familiares allá en México?
Sí, mis hermanos.
Entonces, ¿tus hermanos vinieron de Bracero o...?
Dos de ellos vinieron de Braceros.
¿A California o llegaron a Oregon?
Aquí, a California.
¿No llegaron a Oregon?
No. Yo tengo un hermano aquí que... Pues yo creo que me da vergüenza, pero... No se lo puedo probar con los que lo conocen. Tiene un poquito más de 100 casas aquí en Mexicali.
100 casas.
Es muy rico.
Ajá.
Muy rico. Es más, se me hacían sani las casas que tiene. Tiene casa en Rosarito. Tiene casa aquí en La Rumorosa. Y tiene mucha aquí en Mexicali. Está muy rico, mucho, muy rico.
¿Y hablan todavía ustedes?
No.
No.
Nos distanciamos hace 5 años. Por una herencia de allá del sur.
Uh-huh.
Él quería una parte ahí y le dije que se lo dejara a unos sobrinos míos y no quiso.
Uh-huh.
Él quería el ojo de agua porque tenía un ojo de agua que no sacaba el agua. Le digo, ¿para qué quieres esto? Le digo, pues tú no vienes. Pero el día que vengas, si quieres, tengo que tomar agua. Le digo, pues puedes venir a tomar agua lo que quieras, no te la quita. Y se enojó un poquito. Otros problemitas.
Sí.
Otros problemas salieron allí. Y dijo que ya no quería nada conmigo y no me hablaron. Y aquí vive en Calexico.
Mm.
¿Sabe el Hotel Llanza?
Sí.
Ah, pues ahí pegadito al Hotel Llanza tiene su casa, tiene una casona muy buena ahí.
Oh, okay.
Pero tiene todo su negocio en Mexicali. Tiene llanteras, tiene... Ahí en esta Independencia tiene un... ¿Cómo le nombramos hoy? ¿Cómo se llama esto? Un taller de soldadura.
¿Soldadura? Okay, sí, sí.
Taller grande de...
Con la máquina que...
De cuadra a cuadra tiene talleres.
Mm.
Muy grande. No, tiene mucho dinero. Mucho dinero. Pero no sé para qué lo quiere.
Oiga, platícame un poquito de la relación que tenías con esa mujer.
Pues esa muchacha, yo andaba queriéndome... Andaba bien con ella. Pero el problema es que nosotros no teníamos papeles.
Uh-huh.
Yo empezaba a desertarme y irme a trabajar por allá a otra parte para mirarla.
Uh-huh. Después de que se acababa el contrato.
Sí, uh-huh. Pero no, pues llegaron y dijeron, vámonos, nos vamos a ir. Y yo me hice el ánimo, yo ya tenía un terrenito allá y unos animales ya comprado. Todo mi dinero lo mandé buenos centavos yo para México. Aparte de eso, aparte del trabajo... Me hice ¿dónde estás? Se llama Cruz. No me acuerdo sus nombres, casi ya todos. Este señor era muy jugador. Mucho, muy jugador.
Uh-huh.
Se llamaba José Rebollo, era de Chihuahua.
¿José Rebollo?
Rebollo.
Rebollo.
José Rebollo se llamaba. Él se llamaba Luis Gutiérrez. Él se llamaba Cruz, era de la capital de México.
Cruz. El otro se llama Luis Gutiérrez, ¿verdad?
Uh-huh. Uh-huh. Este señor era muy jugador y me enseñó a mí a jugar baraja.
Ah, sí. ¿Le pasaban jugando baraja allá?
No, había muchos ahí,
¿sí?
Muchos. No, se vinieron como entraron, tiraban todo.
Uh-huh.
Yo le estuve ganando dinero, mucho dinero allí. Yo ganaba mucho, nunca perdía yo.
Uh-huh.
Pero yo tenía truco en la baraja. Yo ponía uno aquí, otro allá, y sabía lo que le daba aquí, lo que tenía. Cada quien sabía yo lo que tenía. Yo marcaba las barajas.
Uh-huh.
Hice mucho dinero.
A ver, ¿qué más tiene?
Pues fue todo lo que tuve yo ahí en esa, la experiencia de ese trabajo de ahí.
Ajá.
Muy bonito.
¿Y este altote?
Ese altote era de Zacatecas.
Oh, sí.
Sí, ese tenía otro hermano, ese no lo hay ahorita, el hermano ahí, el único que no estuvo ahí. Ese era de Zacatecas. No tenía. No había medida de su zapato.
Estaba grandote ese.
Muy grandote, ¿eh? Un zapato así. Uh-huh. Tenía que ir a hacerle zapatos especiales. Dos hermanos era. No es que no lo miro, allí no están, no están, si es que no está allí. Ese fue una reunión para que hicieron que para hacer un recuerdo que cuando estuviéramos acá y eso.
Es, que estaban ahí. Todos eran compañeros de trabajo.
Sí, puros compañeros de trabajo todos. Sí. Les digo que este me hacía el pelo.
Ese era cortaba el peluquero.
Era el peluquero. Era de la capital de México. Uh-huh. Pero en ese tiempo se usaba el pelo poquito. Yo no lo usaba grande, uh-huh, pero me hacía el pelo como debe ser. Uh-huh.
¿Y dónde compró usted ese traje?
Ahí en Albany.
Ahí en Albany.
Yeah.
¿Y como cuánto costaba un traje así?
No, pues en el tiempo como unos $40.
$40. So, ahora te vas a comprar ese traje.
No, tenía muchos. Yo
sí.
Yo llevé muchos trajes, sí. Yo ahorita ya me mira, tengo como 25, 30 y ya no van a servir, los voy a tirar, los voy a dar a ver a quién.
Pues si tienes unos de esos de ese tiempo, no lo tires, los donas a nosotros, al museo.
Okay.
Tenemos uso para eso.
¿Oh, sí?
Sí, sí. Sí, si tienes uno de este tiempo, sí. ¿Y la otra foto que tenías ahí?
Este es el 43.
El
43.
Sí,
el
43.
Sí, el 43. Muy vieja.
El Banco de México. ¿Y eso lo sacaste en Oregon o en dónde?
Este, allá. Este es un billete mexicano.
O sea, ¿lo sacaste de México?
Sí. Todos los billetes que llevaba de aquí. Me dijo que si querían, me quería el retrato en un billete, me lo sacaban en un billete el retrato.
Ajá.
Y después me lo sacaron aquí.
¿Tenías como cuántos años aquí? 19 más o menos.
Por ahí.
Era el 43.
Sí, 43, ese, por ahí del 43, como en abril, parece que es este.
Ah, uh-huh. Oh, sí, ahí dice abril. ¿Y eso dónde lo tomaste? ¿En una feria o un carnaval?
No,
o...
no, uno que andaba sacando.
Ah, en la en ahí, ambulante. Sí,
ambulante.
Uh-huh. Pues bueno, yo creo que...
Todo,
pero yo creo que como yo estoy trabajando, a ver, déjame pagar aquí.